Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La parábola del sembrador, por el pastor Sujel Michelén.
Uno de los aspectos más chocantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo es que no tuvo muchos frutos visibles. De manera que el grupo de seguidores sinceros que tuvo Jesús durante su ministerio realmente fue muy reducido. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un ministerio tan poderoso tuvo aparentemente tan pocos resultados? Si nosotros tomamos como parámetro las reacciones de la gente en general, el ministerio de Jesús parecía estar fracasando. Y es en ese contexto que el Señor comparte una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino y de la cual forma parte la parábola del sembrador que vamos a estudiar en el día de hoy. Mis hermanos, la enseñanza de esta parábola es de suprema importancia para la iglesia. Porque la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual nosotros estamos aquí en este mundo, es para llevar a cabo la gran comisión. La iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo íntegramente a todo el mundo, en todas las naciones. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa es una labor que puede llegar a ser sumamente desalentadora por la poca respuesta que recibimos muchas veces de esa predicación. De ahí la importancia de esta parábola. Esta parábola nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartimos con otros el mensaje del evangelio. Es interesante notar que en el pasaje paralelo en el evangelio de Mateo vemos que esta parábola fue pronunciada por el Señor el mismo día en que los escribas lo acusaron de estar endemoniado. Así que hay una relación entre una cosa y la otra, como veremos en un momento. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurrió este incidente, se dirige de nuevo hacia el mar de Galilea, y Marcos nos dice que se reunió tanta gente a su alrededor que tuvo que tomar una barca para usarla como púlpito flotante. Ahora recuerden que en el evangelio de Marcos usualmente las multitudes no son presentadas en una forma positiva. Cuando en el evangelio de Marcos se mencionan las multitudes, en la mayoría de los casos es con una connotación negativa. Ellos estaban allí para ser sanados o para ver a Jesús realizar algún milagro, no porque tuvieran ningún interés en el mensaje de salvación que Jesús predicaba. Sin embargo, como quiera, el Señor aprovecha la ocasión para predicarles la palabra. Solo que en esta ocasión lo hace a través de parábolas. Marcos capítulo 4 versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. La palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta para bolé, que significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Una parábola es una comparación. El Señor se vale de imágenes, se vale de historias de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma fácil de entender, en una forma fácil de recordar. Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. En otras palabras, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Esa misma historia que para algunos puede resultar sumamente esclarecedora, para otros se convierte en un acertijo. En ese sentido, mis hermanos, las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, son una señal de juicio para los incrédulos. Son una señal de juicio para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia. Y es lo que está sucediendo aquí en el contexto. El Señor Jesucristo había pasado casi un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año más enseñando la palabra en Galilea. Esta gente había recibido el beneficio de escuchar al más grande predicador de toda la historia. Ellos habían visto manifestaciones impresionantes de su poder, todo eso sumado a un carácter impecable. Pero ellos habían decidido, a pesar de todo, permanecer en incredulidad. Unos rechazándole abiertamente y aún acusándole de estar endemoniado, otros siguiéndole por motivos equivocados. Ellos querían a un Mesías que les resolviera sus problemas más inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que los librara del dominio del pecado, y mucho menos a un Señor al cual tener que someterse. Y ahora Cristo está trayendo juicio sobre ellos al hablarles por parábolas. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, dice que a partir de ese momento el Señor solo hablaba con esta gente en parábolas. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ellos escuchaban la historia, pero ellos no podían entender su significado, incluyendo la parábola del sembrador. Versículo 3: he aquí, el sembrador salió a sembrar. En Israel, un sembrador salía por los campos, tenía una bolsa con las semillas, y entonces él echaba las semillas al viento. El sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola? Bueno, eso es lo que el Señor explica a sus discípulos a partir del versículo 14. Pero antes de llegar allí, Él quiere que sus discípulos entiendan a qué se debe ese cambio en su metodología. ¿Por qué de repente Jesús comienza a hablar en parábolas? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y es a ellos únicamente a quienes Él explica el significado espiritual de esta parábola. Versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es un texto duro. El Señor está citando aquí un pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 9. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos a quienes el Señor les estaba hablando por parábolas. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Y a pesar de todas las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ellos decidieron rechazarle a él a pesar de toda evidencia, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza. Eso es básicamente lo que este texto significa. Y mis hermanos, yo les pido por favor, nunca traten de suavizar las palabras duras de Jesús. Porque lo que él está diciendo aquí es exactamente lo que él quiere decir. Que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez al escuchar el Evangelio puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en el que ya no haya ningún evangelio que escuchar, sino únicamente palabras de juicio. Esta es una seria advertencia que nadie debe tomar a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido, como sucedió con Faraón. Faraón endureció su corazón contra Dios, a pesar de todas las evidencias de su poder, a pesar de todas las evidencias de su grandeza. ¿Ni sabe qué pasó? Dios castigó a Faraón con más dureza. Endureció su corazón endurecido. Ese es el propósito de las parábolas. Traer juicio sobre aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia, endurecer su corazón contra Dios y al mismo tiempo traer instrucción a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. De ahí la pregunta del Señor en el versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? En cierto modo, la parábola del sembrador es clave para entender las otras parábolas del reino. Es por eso que a partir del versículo 14, el Señor ahora pasa a explicar el significado de esta parábola. Y de paso, enseña a los discípulos cómo interpretar todas las demás. Versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El Señor Jesucristo está hablando de cómo opera la predicación de la palabra en el avance de su reino. Y en esta simple declaración, no solo vemos que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios, y puede hablar de ti, puede hablar de mí, todo aquel que proclama el Evangelio, sino que vemos también que esa semilla de la palabra es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino en la tierra. Mis hermanos, Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para hacer que las personas se sometan voluntaria y gozosamente a su autoridad. Como pecadores rebeldes, endurecidos en sus corazones, que no quieren someterse a la autoridad de Dios, ¿cómo esas personas van a pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cómo va a suceder eso? A través de la predicación de la palabra. Recuerden, hermanos, cuál es la problemática con la que el Señor está lidiando aquí. Los pocos frutos visibles de su ministerio. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en la metodología de Jesús. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en el tipo de semilla que Jesús estaba usando. El problema está en el corazón, que es el terreno donde la palabra es sembrada. Noten el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Yo voy a explicar este texto en un momento, pero lo que quiero resaltar ahora es que hay cuatro terrenos aquí donde cae la palabra, pero solo uno de esos terrenos fructifica. La misma palabra, el mismo predicador, pero resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Porque hay algún problema en la semilla? No, el problema no está en la semilla, no está en el sembrador, el problema está en el corazón humano. Y mis hermanos, si no entendemos eso, ¿saben lo que va a ocurrir? Que vamos a terminar adaptando el mensaje del evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. Necesitamos mejores técnicas de marketing, porque la predicación del evangelio, como lo estamos haciendo ahora, parece que no está dando resultado. Vamos a adaptar el mensaje del evangelio. Vamos a hacerlo más potable a la gente que nos escucha. Mis amados hermanos, un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de ser el evangelio. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias. Tenemos que buscar formas de conectar con la cultura para alcanzar a los perdidos. Si tocáramos una música más cool, que a la gente le guste, y dejemos de hablar del infierno, y dejamos de hablar del pecado, y dejamos de hablar del arrepentimiento, puede ser que las personas se sientan más a gusto en la iglesia y tarde o temprano sean ganados para Cristo. No, mis hermanos, el problema no está en la semilla, el problema no está en la metodología, el problema está en el terreno, es un problema del corazón. Un corazón que se resiste de una forma o de otra a que la palabra predicada encuentre un terreno dispuesto donde fructificar. Es un problema del corazón, versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Que esto que está sucediendo ahora mismo en este lugar desata una batalla infernal. Cuando la palabra de Dios es predicada, se desata una batalla infernal. Satanás y sus demonios tienen sus ojos puestos en todo lugar donde el evangelio esté siendo proclamado con fidelidad. Él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. Esos individuos están aquí mientras se predica la palabra, pero ellos no tienen la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y cada vez que se sienten convictos de pecado, ellos tienen un mecanismo de defensa. Y tan pronto termina el mensaje, Satanás se encarga de que olviden por completo todo lo que escucharon. El texto dice: enseguida viene Satanás, de inmediato viene Satanás. Ese es el corazón endurecido. Nada los mueve, ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia en la persona de Cristo. Nada los mueve. Pero luego está el terreno del corazón superficial. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos escuchan la palabra, al principio dan la impresión de que algo está sucediendo en ellos, de que van a responder adecuadamente a la predicación del evangelio, porque ellos reciben la palabra con gozo. Tal vez son personas que están luchando con un montón de problemas en su vida y cuando escuchan el mensaje de la palabra, ellos presuponen que por fin encontraron algo que les va a ayudar a experimentar esa alegría, ese bienestar, esa felicidad que siempre han querido tener. Pero lamentablemente ellos no entienden en realidad el precio que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Noten que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas tan pronto nos identifiquemos con Él. Él no dice tal vez vengan problemas, Él dice cuando vengan los problemas, porque van a venir. Y cuando eso ocurre, esta persona superficial se da cuenta de que la vida cristiana no era lo que él pensaba. Yo no sé cuántas personas han pasado por esta iglesia, que llegaron con un ímpetu increíble y con ese mismo ímpetu salieron por la otra puerta, cuando comenzaron a darse cuenta lo que significa seguir a Cristo en un mundo que le aborrece, en un mundo que es completamente hostil hacia el Señor y hacia los suyos. Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. Luego tenemos el terreno de los corazones distraídos. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, literalmente las distracciones de esta era presente y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las facultades que los seres humanos tenemos de fábrica es la capacidad de desear algo, desear cosas que son legítimamente deseables. Dios puso en nosotros una inclinación natural hacia aquellas cosas creadas por Él para el deleite y el beneficio del hombre. El problema surge cuando comenzamos a mirar hacia esas cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad, como la fuente primaria de nuestro bienestar, como la fuente primaria de nuestro propósito en la vida. Cuando esos deseos comienzan a dominar el corazón de esa manera, la palabra de Dios queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos y no puede fructificar de ninguna manera. Es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema de valores que esta sociedad promueve y que al mismo tiempo pueda recibir la palabra en su corazón. Eso no puede ser. Ese sistema de valores tiende a producir corazones ansiosos, corazones agitados, en los que la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir frutos. Pero hay un terreno adicional en la parábola y que podemos llamar el terreno del corazón que fructifica, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Vieron la secuencia, hermanos? Ellos escuchan, ellos reciben y ellos dan fruto. Estas son las personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, con una conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra con expectación, porque ellos saben que necesitan oír lo que Dios tiene que decirles personalmente. Ellos no vienen a la iglesia a evaluar al predicador. Estas personas vienen a dejar que la predicación de la palabra los evalúe a ellos. Ellos vienen para recibir la palabra como se recibe un tesoro de incalculable valor. Amén. Y como resultado de hacer eso, dan fruto, dice el Señor. Ellos dan fruto de ver su pecado con los ojos de Dios. Ellos dan fruto de verdadera fe en Cristo. Ellos dan fruto de ver a Cristo como un tesoro incalculable. Ellos dan fruto de anhelar y desear que el reino de Dios venga con poder. Ellos dan fruto. Pero aquí viene la parte difícil de esta parábola. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. ¿Saben qué fue lo que hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. Dios hizo la diferencia. Escuchen lo que dice Dios a su pueblo Israel en Ezequiel capítulo 36, versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Fue Dios, el cardiólogo celestial, el que hizo esa operación de corazón abierto para que tú pudieras ahora recibir la palabra. Por fin entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? Yo creo que la clave para responder esa pregunta está en el versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y mis hermanos y amigos, en todo este capítulo hay un énfasis muy evidente en la responsabilidad que nosotros tenemos de poner atención a la predicación de la palabra. Versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en toda la parábola del sembrador, en cada uno de los terrenos, se enfatiza el hecho. Estos son los que oyen la palabra, pero oyen la palabra. Todos oyeron la misma palabra expuesta por el mismo predicador, pero solo un cuarto del grupo recibió la palabra y la puso por obra. Quiere decir que los del cuarto terreno eran mejores que los otros. Por supuesto que no. Si Dios no hubiera obrado en sus corazones, habrían reaccionado como los otros tres terrenos. Pero el Dios que transforma los corazones ha prometido obrar por medio de la predicación de la palabra en la vida de aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y hermanos, no podemos predicar de tal manera que anulemos una de estas dos realidades. Dios es soberano, el hombre es responsable. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga, ponga atención. Esa es nuestra responsabilidad. Escucha la predicación de la palabra de Dios como un asunto de vida o muerte. Y pídele al Señor mientras la escuches que Él transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídeselo al Señor. Pídele al Señor que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pero al mismo tiempo no quisiera concluir este mensaje sin traer unas palabras de aplicación a los creyentes. Queridos hermanos, no se cansen de predicar el Evangelio. No se cansen de sembrar la semilla, por más desalentador que puedan parecer los resultados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos sembrar la palabra con paciencia y dejar los resultados en las manos de Dios, que ha prometido obrar a través de la predicación de la palabra. Más adelante, otra de las parábolas aquí es la del versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú predicas la palabra y tú le dejas a Dios que haga la obra que Él quiere hacer a través de la predicación de la palabra. El mundo allá afuera se está cayendo en pedazos. Tenemos una sociedad podrida, pero tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso, un mensaje transformador. El glorioso evangelio de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Predica la palabra y deje en las manos de Dios los resultados.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.